siano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate.
Hola, acá estamos. Empecemos con un momento de autocomiseración. Empieza lejos del centro, se va el 9, contrario, siempre hay un contrario, y el arquero no tiene otra opción que hacerle un foul adentro del área. Así que empezamos el partido con un penal en contra y el arquero echado. Y tenemos que poner de arquero a cualquier otro, hacer un cambio. Bueno, después de estos segundos de autocomiseración por el cansancio y el trajín de la vida cotidiana, arrancamos con Lejos del Centro, que creo que ya es el número 73 o 74. Hoy vamos a estar con números muy grandes porque vamos a dedicar el programa a un autor que vivió durante 3 siglos. Después explicamos cómo fue, pero vivió durante 3 siglos. Se ha levantado el viento, se nos vuela todo. Ustedes me escuchan desde ahí. Mientras voy a cerrar la ventana. Así, ¿a qué tenemos? El arquero echado, un penal en contra y el viento que entre nos lleva todo, pero los papeles quedaron acá firmes. Bien, allá está Andrés laburando como una hormiga, juntando las cosas que se volaron. Candela y Nacho. Nacho no para de bostezar y piensa, como siempre, y medita. Ahora me lo tengo que bancar a este tipo. Mañana me subo al 128. No, dice, tiene la caja. Me subo al Talp con la caña de pescar y me voy a cualquier lado, a la laguna, camino a Punta Lara, algo, ¿no? Algo de eso, alguna cava. Bien. Bueno, ahí estamos con la operación de Nacho, con Candela haciendo la producción. Yo siempre creo que los que hacen la producción en realidad lo que hacen es mirar Facebook. Ayer Joaquín me dio vuelta el monitor para mostrarme que no era Facebook, pero antes movió el mouse, y ahí Candela está haciendo lo mismo y pone vamos a hacer la revolución y ya van a ver qué bueno que va a estar todo. Pero me parece que antes de eso estaba mirando Facebook. Andrés dice que sí. Andrés, lo tengo de socio, puede testificar que sí, que es cierto lo que estoy diciendo. Sí, dice Andrés, total nadie lo oye. Va a tener que esperar hasta el lunes arriba hormigas para poder decir algo al respecto. Bueno, después de esta serie de pavadas tan literarias que acabo de decir y hacer, vamos a arrancar con el programa, este programa libro que tiene una tapa que se llama Las Nubes, hecha por Francesco Garito, que según me han contado ha vuelto a las plazas de Florencia a tocar, ahí a donde lo conocí, y tiene unas frases al principio que son epígrafes. Voy a arrancar por la que más me gusta, por contundente y por breve, que es un texto de David Foster Wallace. Lo esencial es la emoción, la escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. También tenemos otra que me gusta mucho, que es una breve fábula de Augusto Monterroso, a quien hace un tiempo le dedicamos un programa completo y creo que voy a hacer otro programa con sus relatos breves. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bien, y leemos como último epígrafe del día de hoy, este que hace un rato que lo estoy salteando, y es del libro Sumisión, de Michel Houellebecq, un escritor francés que nació en 1958 y está de moda, no solo en Francia, por distintas razones. Es un tanto cínico y desnuda a la sociedad europea en sus contradicciones, y como ya he contado varias veces, generalmente está cercano al escándalo, y la última vez cuando apareció esta novela fue por una razón casual, azarosa, y es que el mismo día en que se presentaba la novela fue el episodio de Charlie Hebdo, de la revista en la que mataron a un montón de periodistas que estaban trabajando en la redacción. Al igual que la literatura, dice Houellebecq, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto le emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Igualmente, un libro que nos gusta es, ante todo, un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Bueno, mientras la ventana sigue golpeando con el viento, le da a todo esto un tono muy poético, pero en realidad en la vida cotidiana es un tono bastante molesto, ¿no? Porque pienso que en cualquier momento se va a abrir la ventana otra vez y voy a volver a despeinarme, ¿no? Es un tema que me preocupa porque estoy un rato largo haciéndome el jopo y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar, como les decía, de un escritor que vivió tres siglos. Se propuso vivir tres siglos. Nació el 1 de agosto de 1894 y murió el 15 de julio de 2000, a los 105 años. Era un cordobés llamado Juan Filioy, de quien vamos a leer hoy un par de cuentos cortos y fragmentos de un libro que se llama Periplo. Juan Filioy le escribió, también como para no hacerlo en tanto tiempo, muchísimas novelas, un par de libros de poesías, y fue un personaje muy particular. Piensen, nació en 1894. Fue socio fundador, estoy leyendo de Wikipedia, fue socio fundador del Club Talleres, o sea, fundador de un club de fútbol, hace mil años. viajó con la delegación del club que fue a Chile en 1923. Participó en la reforma universitaria en 1918. Vivió hasta el 2000. Participó en la reforma universitaria del 18 y estuvo vinculado también con la Federación Argentina de Boxeo y dirigió algunas peleas. Entre ellas dirigió a Luis Ángel Firpo, que es un boxeador famoso, por lo que sé, porque le robaron en Estados Unidos una pelea por el título mundial después de haber tirado del ring, si mal no me acuerdo de alguna cosa que leí hace un tiempo, a un tal Dempsey. Y después se recibió de abogado, se dedicó la mayor parte del tiempo a la escritura, y durante unos años, no en periodos de dictaduras, sino en periodos democráticos, fue juez en Río Cuarto. Ya saben que este programa se llama Lejos del Centro, y este hombre realmente estuvo lejos del centro, ¿no? Fue recuperado para la prensa por batir ese récord de la edad, ¿no? No fue tan considerado su fortuna, fue vivir tanto tiempo, entonces era una especie de marca récord Guinness, y ahí empezaron a reeditar y a hacerle reportajes y comentarios. Mientras tanto lo habían mantenido bastante oculto, aunque Cortázar en Rayuela y en otro de sus libros, en La Vuelta al Día, en 80 Mundos, habla de él. Freud lo conoció, tuvo innumerables premios, entre ellos en el Congreso de la Nación, fue condecorado en Italia con la Orden del Mérito, fue condecorado en Francia como Caballero de las Artes y las Letras en el 90, en fin. Fue muy reconocido afuera y acá por algunos grandes y finalmente por ser una especie de recordman. Desde 1930 que tenemos noticias de sus libros. El que vamos a leer hoy se llama Periplo y es de ese año, aunque fue editado, fíjense, en el 2007, 77 años después. Bueno, después publicó unos cuantos libros más, yo leí varios de esos, por ejemplo, de la lista que estoy viendo acá, leí Op o lo Op, que es una novela muy atractiva, en la que el protagonista es un personaje muy estructurado, ¿no?, que no puede salirse de su esquema, de sus obsesiones. Al final de la novela tiene, no voy a contar el final de la novela, pero al final tiene un gráfico en el que sigue día a día, como en una planilla, cómo fueron sus alteraciones a lo largo de los días que describe de la vida de este hombre. Y hacía un montón de otros libros, entre ellos veo por acá otros más que leí, como La Potra, que es también una excelente novela. La protagonista es una terrateniente. Todos los libros de, como dato curioso, todos los libros de Juan Filioy en sus títulos tienen 7 letras. Empezó así y siguió así a lo largo de la innumerable cantidad de libros que escribió: Periplo, Balumba, Op o Lop, Aquende, Caterva, Finese, Yo, Yo y Yo, Los Ochoa, La Potra que ya nombré, Bill and Bill. Todos tienen 7 letras. Así que hoy vamos a estar leyendo libros de este cordobés y, como para poner un poco de clima musical al asunto, vamos a arrancar con la Córdoba de antaño. ¶¶
amores antiguos y religiosas, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco
del pozo que es el centro vital de la ciudad.
Creciste al impulso de tus industrias nuevas,
dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer,
el corralón de carros, el abrojar la bomba.
Decile que te cuenten si no es para volver.
Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré.
Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer.
El corazón San Vicente, el ciego de la flauta
y aquel coche de plaza que se quedó de a pie.
La Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso,
el que tantas veces viajábamos los dos.
Alcobas y balcones, estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles.
Sentí dentro del pecho golpear mi corazón
la voz de un mundo canto, canto su serenata. El fuelle de Siriaco fue su fondo musical,
y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
Y seguimos de viaje con Juan Filioy, con su libro Periplo. Arrancamos de la Córdoba natal, Río Cuarto, donde vivió tanto tiempo, y nos vamos con él en barco. En este libro describe de una manera particular y con buen ojo algunas observaciones que fue haciendo a lo largo del viaje. Voy a leer un fragmento de una parte que se llama Etapas. Cuando usted viaje, deje su vida en su casa, en su pueblo, en su ciudad. Es un artefacto inútil. No la exhiba a nadie. Sea un sibarita del silencio. Los seres que hacen su propia apología deben recluirse en el narcisismo. Quien lleva los viajes de placer, preocupaciones de vanidad, agrega la carga más estulta a sus valijas. Vaya entonces con liviano equipaje de sí mismo, con muchas, muchas mudas para el cuerpo y pocos trajes para el alma. ¿Para qué desesperarse ante el posible naufragio? La mímica del hombre ante la naturaleza es una cosa ridícula. Es como hacer ademanes al tiempo y cosquillas a la fatalidad de las leyes cósmicas. Experto en tedio, inspecciono las almas extrañas de a bordo. Hay muchas predispuestas, pero inhábiles. No saben disimularlo todavía. Se ve que el corazón bosteza mientras la boca ríe. Precisamente todo lo contrario, porque la gloria del hastío consiste en cruzar la vida como si fuera un páramo, con rostro impasible, llevando llena de conformidad la cantimplora del corazón. Así, los expertos del tedio nos aventuramos con éxito por todos los itinerarios de la desolación. Lo primero que es necesario aprender cuando se viaja son los insultos del pueblo en que uno se halla. Recopilo en la cabina las estampas vistas por el ojo de buey, ojo ciclópeo que enmarca el paisaje en círculos de bronce. Ellos retienen rendida la perspectiva y aprisionado el color. Desde la intimidad del camarote se logran así las estampas más raras. Ved aquí una, un cielo índigo en el cual las constelaciones son orquídeas de plata. La brisa trae el saludo de sándalo y cinamomo del archipiélago vecino. Algas fosforescentes dibujan franjas doradas como un lomo de tigre sobre el lomo del mar. Al centro, en el regalo de nieve de la luna, tres nereidas ondulan sus caderas de agua a la vista de un tritón. Sigue Filioi en periplo. Nunca viví el presente, porque para el viajero el presente es la realidad fastidiosa que se atiborra de menudencias vinculadas a nuestro sujeto. Lo que vale es ser siempre pasado en uno mismo, ideas, sensaciones aprendidas, para decantarlas en la proyección futura de nuestro yo. Todo viaje, nos dice Juan Filioi, es una evasión. El hombre vive de dos maneras: ya en la soledad, expulgando sus preocupaciones, o ya en la intemperie de la estupidez ciudadana, condicionado por los demás. Dos cárceles. Partir es haber hallado la tangente que conduce hacia el azar, después de abrirse paso en la timidez de un largo interrogatorio. Quien escapa a la vigilancia interior contempla desde afuera, jocosamente, la celda personal, y se despide de ella para siempre, por haber ganado su proceso contra el hábito. Otra apostilla, pues son como capitulitos. Qué amarga es la lectura de la lujosa propaganda de los viajes de recreo para quienes están obligados a hacer turismo alrededor de la impotencia. Está siempre en la primera página. La vista se tranca en una valla hostil. Alza los ojos, los vuelca en el infinito como para trasvasar la angustia y vuelve al libro. Y está siempre en la primera página. En vano el cielo cambia sus paisajes de nubes y el mar decora sus aguas con reflejos de ámbar o ajenjo. En el renglón de siempre se enreda su inquietud y no pasa de la primera página. Esta viajera de ojos color de agua y de frente nimbada por la melancolía no podrá nunca leer el romance. Hay una trama más sutil, más honda que la albura del papel que hurta su atención y la torna ausente. Y está siempre en la primera página. Pero su ternura ya ha llegado al fin en otro libro que se lee con el alma, en un libro que está en lo imposible, en la zona de ensueño que solo se vive en sueños o en la íntima desolación del recuerdo. Y una más antes de ir a algo de música. De música anticipo de alguien que, aunque compuso música del Río de la Plata, tango, que se discutía si eran o no eran tangos, después fue una especie de música universal, cosmopolita. Estoy hablando de Piazzolla. Leemos un último fragmento de Periplo y nos vamos un rato con Piazzolla. Hay hombres bazares, se embarcan llevando un acopio de ideas bonitas, tienen al principio una clientela asidua y jovial, pero a poco tiempo quiebran. Han hablado tanto que quedan vacíos, resonándoles el hueco de las frases expedidas. Y acontece el gran cambio. La jactancia de los primeros halagos se convierte en desasosiego y fastidio. Claro, no pueden reponer el stock amable por más que se expriman y rebusquen. Al final del crucero, su bagaje es liviano de simpatía y bajan, cavilosos, entre la indiferencia general, lo mismo que contrabandistas a quienes hubiesen decomisado el contrabando. Escuchamos un poco de Piazzolla.
Thank you.
Perderse en una ciudad desconocida depara al turista cabales emociones, entre ellas la de encontrarse en el laberinto de la propia idiosincrasia. Todo viaje debería ser una sucesión de extravíos, de tal suerte cada cual experimentaría, en el asedio de lo imprevisto o en el asalto de la sorpresa, la sensación de riesgo que es la que graba más hondos los recuerdos. Desgraciadamente, el arte de perderse se torna cada vez más difícil. El progreso del urbanismo lo simplifica todo, hurtando a la intuición los privilegios de su clarividencia. Sobre todo esa inefable iniciativa de abrir, en la jungla de la desorientación, la vereda interior que conduce a la confianza de uno mismo. Un poco más adelante, un fragmento breve que se llama Paisaje. Exijo al paisaje su traje mejor. Odio la naturaleza displicente, hirsuta de bosques o desabrochada de exuberancia. Amo la tierra educada, recta, sobria, con cierto empaque de dandismo, porque en ese empaque está el ordenamiento de la flema y la superioridad. Ese paisaje está aquí, en Egipto, paisaje planchado sobre dos desiertos, que se vuelca como una ofrenda en la brecha cincelada entre dos acantilados de asperón rojo. Paisaje minucioso, construido en predios geométricos, verdes, a lo largo de una hermosa diagonal más verde que es el Nilo, bajo una tapa de cristal azul, apenas azul, que es el cielo. Y seguimos un poco de viaje con Juan Filioy. Acá hace unas observaciones sobre otros turistas, ¿no? Son siempre sorprendentes los turistas. Cuando uno está de viaje, observa el lugar a donde viaja y la gente que anda por esos lugares, ¿no? No solo los nativos, que a menudo están ocultados por la mayoría de turistas. Y es lo que le pasa acá en este fragmento que voy a leer, que transcurre en Tierra Santa. Es una parte del libro Periplo que se llama Raíz en Tierra Santa. Salteo algunas y leo el segundo, que se llama Agente de Publicidad. Van dos yanquis delante mío, los dos robustos, ágiles, con caras rojas de Ranstick. Representan a maravillas el Homus Americanus. Siguieron el consejo, Get Rich Quick, o sea, séte rico rápido, y ahora van por delanteando todo, como en su patria la ley Volstead, como en Nicaragua la dignidad del pueblo. Cada uno es ethical culturist. Releo un fragmento que está muy bueno. Siguieron el consejo, hazte rico rápido, y ahora van por delanteando todo, como en su patria la ley Volstead, como en Nicaragua la dignidad del pueblo. Han venido a Jerusalén por vacación y descanso. Son de esos que toman la Biblia cuando dejan el bibliorato. Pero al pasar por el mercado de cereales, en los lindes del barrio cristiano, explotan en carcajadas. Se acuerdan de Wall Street y no es para menos. Entran en templos y mezquitas. No mudan el semblante. ¿Es flema o ignorancia? Están como burros en un invernáculo, husmeando tréboles delante de las orquídeas. Salen sin respeto, y en las callejas vecinas reparten codazos a diestra y siniestra para abrirse paso entre la multitud de mendigos y mercaderes. Viendo los afiches de Oberammergau, hablan de propaganda. Son expertos en eso. Tal vez pertenecen al Trust, que quiso aplicar la teoría de la relatividad al papel higiénico, ofreciendo a Einstein decenas de miles de dólares por el empleo de su nombre. Desaparecen. Juzgo que su paseo higiénico no ha sido muy satisfactorio. No hay duda que su ideal sería hacer 7 hoyos de golf en las 7 paradas de la Vía Dolorosa y contratar a Cristo como jefe de propaganda, pues, ¿qué es Cristo para ellos sino un gran agente de publicidad? Seguimos otro poco con Piazzolla. Me salgo un poco del periplo para leer dos relatos breves, dos cuentos, de un libro que se llama, también con siete letras, Rúbrica. El primer cuento, cortito, Fuego. Compadrito y audaz, ahí va Ricky, chomba celeste y pantalón vaquero, patillas en forma de reja de arado y profusa melena casi enrulada sobre la nuca. Con porte insolente que parece dueño del mundo, ahí va Ricky. Salió del bar Tokio en dirección al oeste por la calle San Martín. A pocos pasos abrió el paquete de Parliament que tenía en la mano. Después de encender un cigarrillo, alguien caminando apurado le golpeó el codo haciendo caer su caja de fósforos de palo. «Perdone, amigo, fue sin querer». Expeliendo con moroso fastidio la primera bocanada, lo miró de arriba abajo y abruptamente, crispado de ira, pateó la caja sembrando de palitos la vereda. Dos cuadras después, detenido a charlar con un compinche vendedor de frutas, quiso encender otro cigarrillo. «¿Tenés fósforos?» «No». Sin decir nada, la faz atribulada por rictus de impaciencia, escrutó a uno de los hombres que pasaban. Al fin, venía uno fumando. «Deme fuego, ¿quiere?» Con mucho gusto, y le extendió el pucho para que encendiera. La respiración del humo rubio pareció borrar balsámicamente su fastidio. Como no agradeció el favor, el hombre que lo hizo se lo recordó con sorna. «Gracias, ¿no?» Y acentuando la misma, agregó: «Tenga también la caja, es la suya. Yo recogí los fósforos del suelo». «Ah, sí», murmuró, y arrebatándosela brutalmente la estrelló en medio de la calle. «Vaya, júntela otra vez. Y este otro». Y después escuchamos, porque el cuento habla de ladrones en una asociación libre, a un músico platense que se llama Javi Punga. Este cuento se llama Rúbrica. Disfrazados de operarios de telecomunicaciones, rollos de cables y cajas de herramientas, llegaron a la puerta del departamento. «Venimos a verificar cómo anda su teléfono». «Era tiempo, entren», dijo la esbelta anciana con la más inocente disposición de ánimo. Su esposo dormitaba en su sillón de paralítico. Dos canarios gorjeaban en su jaula en un rincón del living. Cuando ya adentro uno de los asaltantes puso el cerrojo en la puerta, la desesperada intuición de la mujer no tuvo tiempo de explotar. Un manotón velludo le tapó la boca y dos brazos robustos le trabaron todo movimiento, arrastrándola hacia el lecho conyugal. El esposo despertó sobresaltado por el bullicio. Quiso gritar a su vez, pero un golpe feroz con una barreta de hierro quebró su voz en el acto, y un tramo de cinta plástica cruzó la mueca atroz, borrándola para siempre. Sujetos de pies y manos con cables, la búsqueda de joyas y dinero fue una tarea cómoda y prolija. Los tres jóvenes revolvieron todos los muebles y vaciaron vasos y floreros en donde la astucia suele esconderlos o disimularlos. El botín era escaso. De improviso, con ademanes de felicidad, el menor señaló bajo un cuadro el orificio de una caja de seguridad embutida en la pared. Corrió a la cama y, alzando su navaja sevillana en inminente amenaza, arrancó la mordaza. «Diga, ¿dónde está la llave de la caja o la mato?» La anciana, semiconsciente, no pudo articular palabra. Un par de cachetadas la despabilaron. «Diga dónde está la llave de la caja o la mato», vociferó de nuevo broncamente. «Está dentro de la jaula, asesino». «¿Asesino yo?» «Ahora tenés razón», y sañudamente cayó el rayo mortífero de la navaja en su pecho. Despojado todo el caudal, ya tomadas las previsiones de la fuga, antes de sacarse los guantes, el menor llevó la jaula a la ventana de un patio interior y soltó los canarios. «Hiciste bien, pibe. Vamos, escapemos». En el horror del crimen, fue el rasgo que rubrica la ternura de los monstruos. Antes de que me olvide, quiero pasar el aviso. El sábado hay una llamada de poesía organizada por Vladimir Jantus Castelli y Francisco Magallanes. Se hace en Malicia a las 9 de la noche y va a haber unos cuantos poetas leyendo, va a haber músicos, va a estar el amigo Carlos Aprea presentando. El lugar es muy agradable y las obras y los autores que presentarán sus obras altamente recomendables. Entre ellos, a quien nombré primero, que es el autor de Veneria, libro del que tendremos que hablar acá en algún programa y quizás invitarlo al autor para que charle con nosotros un rato. Solo queda el mangazo, Vladimir. Estoy esperando que me traigas el libro porque no puedo comprar todos los libros. Por ahí hay gente que los esconde, los tiene ahí atrás de un mueble y te los muestra nada más que en el momento de la presentación. No voy a decir que me estoy refiriendo a Martina, nuestra compañera de la radio, pero es el caso. Ya tengo el libro de Martina, del que leímos acá junto con ella en el día de ayer. Ese programa está subido, como los otros 70 y pico de programas, al blog. Se puede acceder por la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar, y ahí donde dice Lejos del Centro hace un clic y entra directamente en mi blog, o si no, entra por el blog que lleva mi nombre, Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar, y ahí están en un rollo, uno atrás del otro, empezando por el último, todos los programas desde aquel primero, que fue el 25 de mayo de este año. Entre paréntesis, pensamos hacer algo, todavía no lo charlé acá en la radio, cuando lleguemos más o menos al final del ciclo con el programa 100, así que estoy viendo si el Estadio Único de La Plata está disponible, si Rolón va a ir al... ahí a, ¿cómo se llama esto? Donde era antes de boxeo, ahí en Corrientes y el Bajo. No sé por qué nosotros no vamos a poder hacer el programa en el Estadio Único. Ha pasado la época romántica del turismo, dice Juan Filioy en Periplo. Lo exótico no interesa ya como tema sentimental, sino como documento fotográfico. El viajador de hoy prescinde de toda efusión, constata y parte de nuevo. Las giras a pro rata con miembros de institutos superiores como cicerones descartan la posibilidad de cualquier cristalización emotiva. Jamás están en programa, por otra parte. Inútil pensar en aventuras. La aventura, forma épica de turismo, no se aviene con los coches Pullman ni con los aviones. El confort ha matado aquello. Si Pierre Loti leyera el libro de François de Croisset, Nous avons fait un beau voyage, estallaría de grima. Nada de itinerarios espirituales con estaciones de amor, de crimen y muerte. Jornadas inglesas, té, golf, faquires encantadores de ofidios en la terraza del hotel. Y nada más. A eso se va la India en la actualidad, y a todas partes, a cosechar quizás la última nostalgia. La del sol de los trópicos que tiñe el color de moda en la faz de los odres vacíos que son los hombres de hoy. Antes de partir, fijé bien mi ilusión en la memoria. La realidad no fue equivalente. Dejó el amargor de la vida áspera por doquier. Pero hoy, después de madurar meditativamente el recuerdo, noto que su perfume supera a la vida, igualando a la ilusión. Así es siempre. Por eso, desde ahora, adicto a esa hermandad de ilusión y recuerdo, miraré con más indiferencia los desencantos del presente. Soy un viajero sin emoción. He oído lo inaudito, he sentido lo inefable, he visto lo maravilloso y nada. Seguí con las manos en los bolsillos, el ojo enfrascado en la lejanía, la oreja sorda a los murmullos y el corazón firme, pulsando en la flema. ¿Para qué emocionarse? ¿Para qué? Si a todas las cosas del mundo basta el comentario muscular de uno, Semán de Paul. No lea ni los viajes de Telémaco ni las Reveries du Promeneur Solitaire, textos de Liceo. Prefiera a Mac Orlan en vez de Fenelón, a Alain Gerbaud en lugar de Rousseau. Ellos saben, por lo menos, que viajar es un deporte y que el deporte, única actividad desinteresada, tiene la elegancia de no instruir a nadie. Y para terminar, si anhela experiencia, no la busque en los libros, oiga la lección anónima del lobo de mar, de uno de esos que han tuteado a todos los puertos de todos los continentes, que han visto en paños menores albas azoradas de los mares del norte, las siestas de metal fundido al rojo de las dunas de Oriente, y las noches del trópico anunciadas por afiches de crepúsculos irreales. Escuche el relato sincopado de hipos del grumete, siempre borracho, que sueña ser un corsario de esos que ostentan patillas como mapas de Italia en los mofletes, cuyo pecho ha bramado en la furia de los tifones y que exhiben en el brazo figuras que danzan lascivas en el juego de los músculos. En fin, cuando algún fogonero baje a tierra, sabrá el dolor que agita la entraña del océano. Si tuviese que definir mi viaje, diría que he llenado mi deseo: corregir los errores de la imaginación y acuñar para la desolación de la edad el curso forzoso de los recuerdos. Y ahí nos vamos con Juan Filioy, lejos del centro en este periplo que hemos hecho, con Candela en la producción, Nacho en la operación y la música de algunos bandidos. No se vaya, que viene rápido.